Venimos en perspectiva al panorama nacional. Para volver a fijar nuestra atención en la pasta base, esta nueva, entre comillas, droga que ha entrado de manera violenta en el mercado uruguayo en estos últimos tiempos, con distintos tipos de consecuencias. ¿Por qué nos ocupamos de ella hoy? Porque me llamó la atención un informe que publicó ayer el diario El Observador a propósito de un cambio radical en el mercado uruguayo de drogas ilegales. Dice que la violenta irrupción de la pasta base de cocaína cambió y expandió el mapa del mercado uruguayo de las drogas ilegales. Buena parte de las 1.600 bocas de venta de estupefacientes que, según la policía y en Montevideo, funcionan, escuchen, en un régimen de delivery, es decir, de servicio a domicilio. Pero además, y quizás aquí está uno de los puntos más chocantes de este reportaje, los traficantes que están pasando esta droga se encuentran lejos de la imagen del dealer tradicional. Y ahora son familias comunes y corrientes, o pequeños comerciantes, que utilizan su negocio como fachada y que han hecho de la venta de esa poderosa y destructiva droga su medio de vida. Ya hay gente común y corriente que encuentra en la distribución de pasta base una forma de ganarse la vida, explicó Julio Guarteche, director de la Brigada Antidroga.
La primera llamada del día.
Me pareció interesante profundizar en este tipo de tendencias, nuevas tendencias, y por eso estamos justamente en diálogo con el inspector Guarteche. Buenos días.
Buen día.
Usted decía ayer que un kiosco de barrio, un almacén, un boliche o hasta una ferretería pueden ser utilizados por sus dueños para distribuir pasta base sin que ello signifique que a su vez ese propietario la consuma.
Sí, eso es verdad. Ha sucedido últimamente que nos hemos encontrado con algunos casos de personas sin antecedentes en lo que la droga respecta, que han encontrado como medio de vida secundario, diríamos, o como apoyo al medio de vida principal, la venta de pasta base, especialmente, que es la droga que está de moda, ¿no?
¿Usted cita algún caso concreto, por ejemplo, de un kiosco de golosinas en plena Unión?
Sí, eso es un procedimiento que hizo la Jefatura de Montevideo, y es efectivamente así como se cuenta allí, ¿no?
Es un claro ejemplo. Usted habla allí de una madre y su hija, una menor de 17 años, que fueron procesadas.
Uh-huh.
El negocio de distribuir pasta base lo consiguió la menor como una forma de salvar el kiosco de lo que se preveía como una inminente quiebra.
Sí, es verdad.
Ahora, inspector Guarteche, esto de que drogas se distribuyan por la vía de pequeños comercios instalados formalmente en otros rubros, no es algo estrictamente nuevo, ¿no? Todos hemos escuchado en los últimos tiempos que tal almacencito, tal 24 horas, en fin, podía ser un centro de distribución de drogas. ¿Qué es lo que cambió ahora? ¿Qué es lo nuevo?
No, nosotros lo que... No, es como usted dice, no es nuevo. Es decir, dentro de la... Nosotros generalmente encontramos como venta de drogas y nos hemos encontrado ahora. Y lo nuevo es que nos hemos encontrado con personas que no tienen antecedentes relacionados con drogas ni la consumen, y sin embargo están vendiéndola. Es decir, eso ha sido lo nuevo para nosotros en esa circunstancia, ¿no?
¿Puede ser un poco más específico en ese sentido?
Sí, digo, hay individuos que no tienen, es decir, esto funciona con las reglas del mercado. Entonces nos encontramos muchas veces que cuando alguien instala un determinado tipo de comercio, y le funciona bien, muchísimas personas empiezan a instalar un comercio similar.
Mm.
Bueno, está sucediendo esto, que como lo ven como una cosa exitosa, la venta de pasta base, se están sumando a la venta de pasta base individuos que no tenían relación con la droga. Entonces nos hemos encontrado con algunos de estos casos como los que se señalaban anteriormente, ¿no?
O sea, lo que usted percibe es un incremento de esta tendencia, digamos.
Sí, se ha notado eso. Nosotros el consumo de pasta base tiene dos o tres vertientes para nosotros, pero una de ellas es la situación socioeconómica. Hemos investigado en la región, y los dos únicos países que tienen este impacto del consumo de pasta base son Argentina y Uruguay. Y en ambos casos coincide con este quiebre económico que hubo hace aproximadamente 2 años, y bueno, tiene dos puntas a nuestro entender. Primero que la pasta base vino como una droga más barata inicialmente, y eso hizo que muchas personas empezaran a consumirla en sustitución de la cocaína.
En sustitución de la cocaína.
Y en segunda instancia esta otra, ¿no? De como es un negocio que es redituable, entre comillas, se están sumando muchas personas que en realidad no la vendían y tenían ninguna relación con la droga.
¿Joel?
No, preguntarle, Guarteche, usted hablaba de la relación económica. En Argentina ya se conoce otra droga, decía también Argentina, el impacto de la pasta base, que vendría a ser los residuos de la pasta base, la conocen como Paco en Argentina.
Sí.
¿Hay indicios en Uruguay de esta nueva droga?
Sí, nosotros hemos sentido conversaciones, pero no hemos podido nosotros tener incautaciones de esa droga. Inclusive se ha hablado de que hay importaciones del tal Paco para Uruguay, pero nosotros no hemos podido comprobarlo.
Esto sería nuevo en Uruguay, ¿no?
Sí, nosotros en realidad estamos generalmente tratando de copiar todas las modas que aparecen por ahí, y en Argentina tiene mucha influencia lo que sucede para con nosotros, ¿no?
La otra modalidad de la cual usted habla en esta nota de ayer del diario El Observador, el servicio de delivery, ¿cómo funciona?
¿Cómo funciona el servicio de delivery? Es decir, el individuo llama por teléfono a determinado lugar o a través de internet chateando, y sale un individuo en moto con una pequeña cantidad de droga, la que le pidieron, generalmente pequeña, y que tiene otra connotación, tiene que ser pequeña porque si lo detienen puede disimularla como para consumo personal. Y van y la entregan en el domicilio del consumidor.
Pero estamos hablando de motos, de delivery, de comercios que hacen...
No, motos comunes. Motos de los individuos, nada más que no tienen ninguna identificación con ningún comercio ni nada por el estilo.
Tampoco esto es nuevo, según conversamos hace rato fuera de micrófono con Joel. ¿Tú qué decías, Joel?
No, que esto tiene un tiempo también, ¿no? Esta entrega a domicilio.
Tiene tiempo, sí.
Incluso en domicilios particulares también, no sé si a eso también apunta la policía.
Claro, sí. Sí, en domicilio. No es nuevo. Digo, de repente fue nuevo para el periodista que hizo la nota.
Claro. Usted dice acá que de momento somos país de tráfico y consumo, pero no dudo que en breve seremos también productores. En la nota del Observador, ¿a qué se refiere, Guasco?
No, concretamente me refiero a la producción de drogas químicas, de síntesis. No estoy refiriéndome a drogas naturales, sino que, como puede ser cualquier país del mundo en este momento, el productor de drogas de síntesis, ¿verdad? Estoy hablando como el éxtasis o cualquier de esas anfetaminas o metanfetaminas que se producen en cualquier parte del mundo y que no necesitan ninguna relación con el clima para producirse, ¿no?
¿Y por qué prevé usted que va a ocurrir eso en nuestro país?
Porque es una tendencia mundial, inclusive nosotros notamos que hay una mayor discusión de eso a través de internet, inclusive las fórmulas de la producción de cualquiera de esas drogas están en internet.
Inspector Guarteche, entonces, a partir de estas nuevas modalidades en el mercado de drogas ilegales en Uruguay, ¿qué cambios se producen en la forma de enfrentar ese fenómeno desde la policía?
Lo que pasa es que no se las puedo decir, pero nosotros estamos trabajando también en distintas maneras, tratando de contrarrestar esto. Y uno de los puntales más importantes que nosotros tenemos, y se aprovecho para publicitarlo, es el servicio 082121, porque nos permite a nosotros recibir las denuncias de los vecinos, las denuncias anónimas de los vecinos, es una forma en que los vecinos tienen de desahogar su preocupación, pero nos permite a nosotros también, como es un servicio donde llaman gratuitamente, dirigir a veces a los vecinos para que ellos puedan darnos determinada información que para nosotros es muy difícil de obtener, por cuanto somos un cuerpo extraño en determinado barrio, en determinado lugar. Hay lugares donde los esquemas de contravigilancia que instalan los narcotraficantes son tan buenos que es imposible hacer una vigilancia. Y porque hay todo un grupo de vecinos o un núcleo de vecinos que está a favor de ese narcotraficante, pero también hay algunos que están en contra. Entonces, nosotros, eso ha sido una cosa muy importante de la instalación de ese servicio, por cuanto nos ha permitido toda una corriente de información con la cual antes no podíamos contar.
Ahora, usted dice, no sé si lo dice usted o lo dicen otras fuentes en ese informe, que una de las maneras de detectar la irrupción de un nuevo local de distribución viene por el lado del estallido en torno a él de la delincuencia.
Bueno, nosotros no hacemos ese tipo de detección. Lo que nosotros decimos que eso es una consecuencia de la instalación de una boca en determinada zona o lugar o barrio, ¿verdad?
¿Sí?
Y al revés de eso decimos. Generalmente cuando sucede eso, entonces se produce todo un impacto sobre la vecindad, ¿verdad? A través de la instalación de una boca.
¿Cuál es el impacto? ¿Puedes explicar un poco cómo es la relación entre una cosa y la otra? Porque no sé si el oyente lo tiene claro.
Sí, nosotros sabemos de que la pasta base, por ejemplo, produce una necesidad imperiosa a los individuos de consumir. Una de las cosas que se está dando es que los individuos, para obtener ese consumo de pasta base, primeramente venden sus propias pertenencias, inclusive su propia ropa, sus campeones, roban a sus propios familiares, inclusive hay muchísimos casos de personas que han robado el mobiliario de una casa, de su propia casa, para poder vender, y también terminan por robar o participar en hechos relacionados con la propiedad de los vecinos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se produce toda una cantidad de arrebatos, rapiñas, inclusive se han llegado a producir homicidios, ustedes lo saben, relacionados con personas que tienen necesidad de consumir pasta base, ¿no?
¿Es correcto que un adicto a la pasta base puede llegar a gastar 2.000 pesos cada 3 días?
Sí, esa es una información, no es la proporción de eso, sino que esa fue una información que se dio en la teleconferencia organizada por la Junta de Drogas.
Ya no sería barata esa droga entonces, ¿no?
No, es que inicialmente es barata, pero después mucho más cara, porque el individuo que si hubiese consumido cocaína 2 o 3 gramos, termina por conseguir 10 o 15 gramos de pasta base, que en definitiva son muchísimo más caros.
Juan Carlos, que nos llama desde la zona de La Teja, pregunta cuánto hace que llegó efectivamente la pasta base a Uruguay, porque bueno, parecería que fue hace no mucho tiempo.
No, por lo menos indicios de pasta base nosotros tenemos hace 4 años.
4.
Lo que irrumpió con fuerza la pasta base, estamos hablando de 2 años.
¿Pero puede pasar lo mismo con el Paco? Por ejemplo, en la Villa Miseria de Argentina ahora ya, ¿sí?, se está molestando.
Sí, puede pasar lo mismo, sí. Uh-huh. Puede pasar lo mismo. Estamos tratando de hacerlo de fuerza para que no suceda, pero puede pasar.
Y este movimiento de mercados, ¿usted alguna vez señaló que, bueno, las detenciones que ustedes hacen de droga y también cómo se mueven los mercados en América hacen que a veces sobre de alguna droga y falte de la otra? ¿Es cierto que falta marihuana en el mercado para quienes los quieren consumir?
Mira, durante mucho tiempo, durante este año, faltó marihuana. Hubieron muchísimas razones, a veces son razones climáticas. Recuerdo que yo les mencioné en alguna oportunidad que la huelga aquella que hicieron los aduaneros en Brasil influyó también, incluyen a veces factores externos que hacen que la marihuana no venga. Lo que hemos notado y que nos preocupa es que hay organizaciones tradicionalmente encargadas de traer marihuana hacia Uruguay que están trayendo del Paraguay también pasta base. Inclusive nosotros tuvimos la oportunidad de articular una este año.
El público se cambia, digamos.
¿Cómo?
El público consumidor cambia, digamos.
No, claro, como el público consumidor cambia, ellos captan ese cambio y también satisfacen su necesidad trayendo de la droga que les queda cerquita allí de Bolivia, ¿no?
Comisario Inspector Julio Guartete, Director General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias, hasta luego.